es el terreno bueno, es la tierra buena la que dio fruto. Y él describe que la tierra buena es la que retiene la semilla y da fruto con perseverancia. ¿Qué implica esto? Esto no es de haber oído una vez. Esto no es de escuchar una vez y haber mentalmente asentido al evangelio, haber llenado una tarjetita. Esto implica el acto de habitar en la escritura, de permanecer en la palabra, de crecer a través del ministerio de la palabra, el ministerio del Espíritu Santo y ser arraigados. Si son tan amables, puede ir buscando en su Biblia, en el Evangelio según Lucas, el Evangelio que estamos predicando, pasaje por pasaje, y que continuaremos haciéndolo, si Dios permite, hasta culminarlo. Y hoy nos corresponde entrar en el capítulo 8, y tomar un pasaje que comprende desde los versos 1 hasta el 21. Ese pasaje completo, y yo he titulado este sermón, El que tenga oídos que oiga. Pues esa es la advertencia que Jesús trae con esta parábola. Hoy lo que vamos a ver es la famosa, si podemos decir eso, parábola del sembrador, y está ella enmarcada primero en un preámbulo y luego al final tiene una declaración muy importante acerca de quiénes son los hermanos, las hermanas y la madre de Jesús. Y vamos a ver cómo todo esto está conectado en el mismo pasaje. Así que si es tan amable, vayamos allá y vamos a leer Lucas 8, del 1 hasta el 21. Dice así la santa palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si hay algo que Lucas en este evangelio se encarga de hacer muy evidente, es que los que respondieron a la predicación de Jesús no son aquellos que probablemente la opinión popular hubiese esperado. Y usted mira los que han respondido a la predicación de Jesús en el Evangelio de Lucas, son pecadores, gente de dudosa reputación, publicanos o los recolectores de impuestos que eran odiados y su fama era de que era gente pecadora, mujeres también de dudosa reputación y otros como ellos se humillaron a los pies de Jesús en gratitud y adoración. De hecho, si usted conecta el último pasaje que tuvimos antes de entrar en la Semana Santa, la mujer que irrumpió en la cena, en la casa de Simón el fariseo denominó a esta mujer como una mujer pecadora. No sabemos exactamente la naturaleza de su pecado, pero así la denominó públicamente. Sin embargo, Jesús mostró de ella que ella era una a quien se le había perdonado mucho y por lo tanto mucho lo estaba amando. Nuestro pasaje en el preámbulo de hoy va a abrir hablando también de otras mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y otras sanadas de enfermedades, y que en gratitud, hermanos, en reciprocidad y en amor al Señor Jesús, fueron a seguirlo, y escuche bien, como discípulas del Señor. Si usted no lo sabía, el Señor Jesús tenía discípulas. Había mujeres que le seguían y que le sirvieron, no solamente con los dones y las gracias que Dios había puesto en ellas, sino inclusive que sostuvieron económicamente parte del ministerio de Jesús. Pues estas que estamos hablando, algunas de ellas eran mujeres que tenían dinero, por alguna razón eran mujeres adineradas. Así que, sin embargo, vemos a los líderes religiosos que serían los que uno esperaría que al conocer las escrituras, al conocer las profecías del Antiguo Testamento, pudieran hacer esa unión entre lo que está hablando el Señor Jesús, lo que está diciendo de Él mismo, y que pudieran entonces recibirlo. Y sin embargo, son los que se mantuvieron a la orilla con corazones endurecidos y con un rechazo tal que luego se convertiría realmente en odio. Así que Jesús va a utilizar una parábola como ilustración a esa respuesta dual que Él está teniendo, a esa respuesta dividida que Él está teniendo del pueblo. Él va a mostrar que aunque todos oyen, no todos van a entender, y aunque todos oyen, no todos van a recibir, y aunque todos oyen, no todos van a dar fruto. Por lo tanto, si usted se fija en nuestro pasaje de hoy, vamos a ver que la parábola indica que todos oyeron, pero solamente una clase de oír fue la que dio fruto. Así que es importante entender que no es la inhabilidad del sembrador por la cual la gente no recibe y da fruto. no es que hay algo malo en la semilla tampoco, porque usted va a ver ahorita que la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta, hermanos, es totalmente perfecta. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el terreno, el problema está en el corazón. Y esa parábola es muy importante porque no la podemos basar solo en un momento en el tiempo y decir, esta parábola tiene que ver solamente con el punto de aquellos que, no, que oyen pero no se salvan y los que oyen y se salvan. No, esta palabra parábola está activa ahora mismo. Yo estoy aquí actuando ahora como el sembrador. Estoy esparciendo la semilla y aquí hay hoy mismo distintas clases de terreno. A mí me gustaría pensar que todos los que están oyendo van a dar fruto de este sermón, pero sería un iluso, sería muy inocente en pensar que eso vaya a ocurrir de esa manera, aunque es mi oración y ha sido mi oración toda esta semana, que el Señor abra nuestros corazones, que el Señor nos dé oídos para oír, pero va a depender finalmente de su corazón, la manera en que usted oye. Por lo tanto, es importante la advertencia que trae esta parábola, sumamente importante, porque vamos a ver en ella que aquellos que no responden a la palabra de Dios, aquellos que la oyen pero no responden, no van a llevar ningún fruto, hermanos. Simplemente, no importa si están afuera o no importa si estamos dentro, no importa si practicamos nuestros ritos, hacemos nuestras cosas cristianas, pero si nuestro oír no está bien, no va a haber fruto real en nuestra vida, no va a haber fruto. No decimos no vamos a producir fruto porque nosotros no producimos fruto, nosotros llevamos fruto. El fruto es de la vid, nosotros somos los pámpanos, nosotros lo que hacemos es llevar fruto que la vid produce, pero somos nosotros los que llevamos ese fruto de él. Así que vamos a ver esto en tres puntos muy simples, no son muy creativos, son conforme a la estructura del pasaje. El primer punto va a ser la parábola, segundo punto va a ser la explicación de la parábola y el tercer punto van a ser las implicaciones de la parábola. Y finalmente ahí vamos a ver también algunas aplicaciones. Ahora, como ya estuvimos, ¿verdad?, dos domingos fuera de Lucas, vamos a poner un poquitito de contexto a nuestro pasaje. Recuerde que nos encontramos en una sección de Lucas que es una sección bastante amplia porque va desde el capítulo 9, perdón, 4 hasta el capítulo 9 y que está narrando especialmente el ministerio de Jesús en Galilea y los circuitos de predicación itinerante que Jesús realizó en esa región, que fue abundante. Mucha gente pensaría porque Jesús no se concentró en Jerusalén, la capital, no solamente física, sino la capital religiosa también. Y sin embargo, estuvo todo ese tiempo haciendo circuitos en zonas rurales, realmente, zonas rurales, donde Jesús estaba predicando y toda clase de gente le escuchaba. Y ya usted vio quiénes fueron los más que respondieron al mensaje del Señor y quienes rechazaron de plano el mensaje del reino de Dios. Él iba por todas las ciudades. Este es el último circuito que él va a tener en Galilea. Este es ya el último circuito de predicación y nuestro pasaje nos va a mostrar que los 12 le acompañaban y que Jesús estaba yendo por aldeas y por ciudades proclamando, anunciando el reino de Dios. Yo no me voy a detener hoy exactamente en la explicación de todo lo que es el reino de Dios, sino que en el contexto inmediato de lo que implica es que Jesús estaba proclamando la salvación, Jesús estaba proclamando la apertura del reino de Dios para que los hombres pudieran entrar en él, la salvación, el dominio santo del Rey sobre el corazón de aquellos que reciben la palabra del Evangelio o la proclamación del reino de Dios. Y en una frase bien escueta abre nuestro pasaje diciendo que los 12 lo están acompañando, simplemente no da ningún énfasis, los 12 lo acompañan, pero pasa a dar énfasis a algunas mujeres, discípulas del Señor, que viajaban con él, lo cual era inusual en esta cultura. Y aunque el historiador Josefo puede tener entre sus escritos algún caso de alguna mujer acomodada que haya aportado dinero para un líder religioso, sí, pero era dar dinero y estar en su casa, pero como un patron, ¿no? La gente que da dinero para las artes o para las cosas religiosas. Pero estas no es que daban dinero desde la casa, estas es que estaban en la marcha con el Señor. Estas estaban siguiendo al Señor Jesús en todo este circuito, y es claro que comenzaron desde el principio del ministerio de Jesús en Galilea. Así que estas mujeres estaban también con los doce, lo cual era inusual. Si usted recuerda, en esta cultura y en ese momento histórico, la mujer era vista lamentablemente en muy poco, hermanos. Era vista en muy poco, y si hay expresiones de rabinos que no vale ni el esfuerzo ni traerlas, porque ponían a la mujer como menos que cero, o sea, no enseñaban a las mujeres, ellos no les importaba enseñar y educar religiosamente a las mujeres, no las contaban. Y Jesús vino a cambiar esa percepción errada, esa percepción equivocada. Los prejuicios que habían eran brutales. Si usted recuerda, cuando Jesús estaba hablando con la mujer del pozo, los discípulos se friquearon, hermano, del griego, se friquearon. Los discípulos se pusieron muy mal. Míralo. Está hablando con una mujer. Porque así era, no tienes que estar hablando ahí con esa mujer. Sin embargo, Jesús estaba abriendo el reino de Dios a una de aquellas que, siendo samaritana, escucharía la palabra del Señor, y la palabra daría fruto en su vida, y otros a través de ella también escucharon de que el Señor estaba allí y que este es el Mesías, porque ella salió a decir que ha conocido al Mesías, nada más y nada menos. Y Lucas, si usted se da cuenta, Lucas en el Evangelio también es lo que hace. Lucas nos da una visión y cada rato sale de la multitud para apuntar a alguna mujer que, a través de la revelación del Espíritu Santo, le permite hacer en este Evangelio. Así que aquí tenemos un cuadro de unas mujeres que tenían dinero, o sea que sus esposos tenían dinero, o sea que ellas enviudaron y recibieron el dinero de los esposos, pero aquí están, y menciona entre muchas, dice él, menciona solo a tres. Una, que es Susana, básicamente no sabemos nada de ella, simplemente Susana, que aparece aquí por primera y última vez en el texto bíblico y en la historia, porque no sabemos nada de ella. Las otras dos, María Magdalena, o mejor es de Magdala, así como la identificaron a ella. Usted sabe que es esta mujer que había sido asolada, hermano, arrasada por espíritus malignos. Lucas infiere aquí que cuando Jesús intervino con esta mujer, siete espíritus malignos salieron de ella, y algunos entran en la numerología, que siete implica que estaba totalmente en las tinieblas. Yo no entro en eso, pero lo que quiero ver es que esta mujer debía tener una condición espiritual y emocional terrible. O sea, es una mujer que era una arena de juego de los demonios. Su vida, su mente, sus emociones, hermanos, estaban totalmente cautivas. Cuando alguien vive así y otro le liberta, yo le aseguro, hermano, que le va a seguir por siempre. Cuando alguien está en lo profundo de un pozo de tinieblas, arrasada su mente y su alma por las fuerzas del maligno, y aparece el Señor Jesucristo con su amor, su gracia, su misericordia, y le liberta, contará con la devoción, con la fidelidad, con los bienes de esa persona. Y es el caso de María de Magdala, la cual lamentablemente siglos después de su muerte, alguien introdujo a la iglesia la tradición de que ella era una prostituta. La historia bíblica ni la historia da nada al entendimiento de que ella era una prostituta. Otros, con una libertad increíble en el texto bíblico, dicen que ella era la mujer pecadora que entró a la casa de Simón. La Biblia no implica esto. La Biblia no nos dice de los pecados de María Magdalena, sino de su condición espiritual. Y luego menciona a Juana. Es interesante. Juana, la esposa de Chuza. Estos nombres bíblicos son tremendos. Juana era otra mujer que estaba siguiendo a Jesús. Pero esta, dicen los expositores del texto bíblico, que podía estar siguiendo a Jesús con algún costo, hermanos, porque su esposo, Chuza, su papá jugaba en bolo, parece, Chuza, era intendente de Herodes. Intendente no era un esclavo ni un sirviente, un intendente era un administrador de los bienes de otra persona, lo que implica que probablemente era de la corte, que era de la nobleza y que disfrutaban de esta posición. Así que esta mujer ha seguido a Jesús y Herodes Antipas, porque este no es el grande, Herodes Antipas es el hijo. Este hombre, por lo menos cada vez que la Biblia lo presenta, yo no sé, su mente no parecía estar bien. Y él estaba cautivado por Jesús, por un lado, pero a la vez quería matarlo. En un momento Jesús entró y luego unos fariseos, de todo el mundo, unos fariseos le advirtieron a Jesús: mira, Herodes te anda buscando para matarte. Así que esta mujer se arriesgó. Algunos expositores piensan si había quedado viuda, si ya Chuza había pasado, y entonces ella se quedó con su dinero y se fue a seguir a Jesús y a apoyar el ministerio de Cristo y a servir en todo lo que pudiera. Entonces, yo lo que quiero antes de seguir a la explicación de la parábola es que mis hermanas en Cristo que están aquí hoy sean muy animadas con lo que están oyendo y con la memoria de estas mujeres que no estuvieron en la orilla ni estuvieron de lejos en el ministerio de Cristo, sino que decidieron tomar la cruz de Jesús y también entrar en el discipulado al costo que fuera para sus vidas, y que todavía hoy en la predicación del Evangelio en el siglo 21, en una mañana como esta, las tenemos que recordar, las tenemos que mencionar, porque Dios dejó su ejemplo grabado para todas las generaciones, demostrando así que las mujeres en las iglesias bíblicas también tienen una gran parte, hermanos. Es correcto que una iglesia bíblica se habla siempre y se habla mucho, y a veces en mi humilde opinión desproporcionadamente, de los roles. Y siempre que se habla del rol de la mujer en la iglesia, lo único que se habla es de lo que no deben hacer. Eso es todo lo que yo oigo. Cada vez que oigo de lo que no deben hacer, hay una conferencia, la misma pregunta de siempre: ¿la mujer debe predicar? No, pues no debe predicar. Y es lo que no deben hacer. Y estamos claros con eso. Y es la Biblia y lo hemos adoptado y obedecido. Pero hermanas, ustedes no son de segunda clase en el reino de Dios. No vayan a pensar ni por un momento que sus vidas son menos para Dios y que ustedes no tienen un rol importante en el Evangelio y un rol importante en el desarrollo de la historia de la iglesia. De hecho, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, acentúa aquí el agradecimiento, la devoción y la fidelidad de este grupo de mujeres que no se amilanaron, sino que acompañaron a Jesús a pesar de todas las cosas que tenían que enfrentar. Primero, siendo mujeres; segundo, ahora siendo mujeres discípulas de Jesús, lo cual era de escarnio para los fariseos, y siendo mujeres que se habían inmiscuido en cosas religiosas, lo cual también era totalmente prohibido en su cultura. Y no está de más decir que no fue una mujer que entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Fue un hombre. No está de más decir que no fueron las mujeres que salieron despavoridas del huerto o del jardín de Getsemaní cuando Jesús fue arrestado para ser llevado ante los líderes religiosos. No fue una mujer la que negó vilmente a Cristo 3 veces, inclusive maldiciendo el último lugar. ¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres estaban llorando y lamentándose cuando Jesús cargaba la cruz para ir al Gólgota. ¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres estaban al pie de la cruz hasta el último suspiro del Señor Jesucristo, hasta el último suspiro de nuestro Redentor estuvieron. ¿Dónde estaban las mujeres mientras los hombres estaban confundidos y asustados? El primer día, el domingo, salieron a la tumba y tuvieron el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de Cristo, en especial esa mujer, María de Magdala, que de haber sido cueva y presa de 7 demonios, ahora estaba muy cerca del corazón de Jesús, como para darle la oportunidad de ser la primera que lo viera y él decirle: id y anúnciale a mis hermanos y a Pedro que yo he resucitado. Así que anímense, mis hermanas, porque al igual que ellas, ustedes son coherederas de la gracia que Dios nos ha dado en el Evangelio. Iguales herederas. Es ante una multitud de locales y de personas que habían venido de las aldeas, de las ciudades, que Jesús va a exponer esta parábola. Aquí hay una audiencia mixta, había locales, había gente de otras aldeas que todavía la fama de Jesús estaba aquí en su momento óptimo, no con los religiosos, pero con el pueblo. El pueblo quería oírlo, obviamente también querían milagros, querían curiosear, había de todo, ¿verdad? En el ánimo de esta gente. Y fue ahí donde Jesús da esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Por eso este es el tema central de esta parábola. El que tiene oídos, que para oír, oiga. Yo le quiero dar una definición de un teólogo pasado ya, que se llama Charles Dodd. Charles H. Dodd. Él define parábola como esto: en su forma más simple, la parábola es una metáfora o un símil extraído de la naturaleza o de la vida común, que atrapa al oyente por su viveza o extrañeza y deja a la mente con suficientes dudas sobre su aplicación precisa para incitarlo a pensar activamente. Ese es en un término simple, dice Dodd, en un término simple, esa es una parábola. Pero porque es importante aclararlo, porque no sé ustedes, pero años atrás yo no tenía el entendimiento de lo que era una parábola y me atreví a dar una definición de parábola que es la que yo heredé, que es totalmente contraria a lo que es. En aquel tiempo decíamos que una parábola era una historia corta que Jesús traía con ilustraciones, ¿sí?, de la vida o de la naturaleza para hacer más fácil entender a la gente, inclusive hasta los niños, entender el Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo que pensamos, esa es una parábola. Pero como vamos a ver ahorita en unos minutos, nada que ver. La parábola no es un cuento para simplemente hacer entender hasta los niños lo que él está diciendo, sino es todo lo contrario. La parábola va a tener un lugar donde va a esconder detrás de sus símbolos, de sus símiles, de sus metáforas, la verdad espiritual que está presente en ella. Y ahorita vamos a ver el porqué que da la Biblia. Jesús cita de Isaías 9:6 y es fuerte escuchar de repente por qué a ellos les habló en parábolas. Así que ahora pensemos por un momento en los oyentes originales, hermanos. Esto es una historia común para ellos, elementos agrícolas, eso para ellos era normal, sembrador, semilla y terreno, eso era parte de su vida cotidiana, no así para nosotros, de repente, no sé usted si le pasa, pero cuando yo veo la parábola, yo que no sé nada de sembrar, digo de sembrar para producir una cosecha en un campo, pero a mí me suena... Pero Branca, pero este sembrador está haciendo las cosas bien, porque yo lo que veo, pienso, es como uno se paró en el medio del campo y tira la semilla y como que el viento la coge y la esparce por todos lados. Y para mí eso sería una locura, porque así no es que se siembra aquí ahora. Que yo sepa, yo veo que los terrenos los preparan, arando abren unos surcos derechitos y entonces ahí siembran, ¿verdad? O las semillas o ya las matitas y ya están en algún crecimiento. Y cuando uno pasa por esos sitios se ve tan hermoso los sembradíos ya con las matitas ya creciendo. Pero eso no era el uso y costumbre de esta gente según expertos, ¿verdad? De usos y costumbres de esa época. Lo que a mí me parece, y quizá lo que a usted le pareció, ese era el método. El campo sí estaba preparado, no arado, pero estaba preparado, lo había limpiado. Pero sí el sembrador tiraba la semilla y el viento tomaba parte de la semilla y la esparcía por el campo. Y luego araban para que la semilla se profundizara en la tierra. Lo cual para nosotros es poner la carreta antes que los bueyes. Pero eso era lo que ellos hacían. El arar venía luego y nosotros no nos relacionamos con eso. Pero esta gente está claro lo que están oyendo. Sí, el sembrador salió a sembrar, sembró las semillas, eso es lo que ellos saben. Pero esta gente vino a escuchar a Jesús predicarles. Y él sale con una historia agrícola. So, piense en los oyentes originales. ¿Qué pueden estar ellos pensando? Se preguntarán ellos, ven acá, este es un rabino. ¿Será que detrás de esta historia hay algo espiritual que nosotros no vemos, no entendemos? Quizás ellos se preguntarían o quedaron aturdidos y perplejos porque vinieron a escuchar lo que pensaron sería una enseñanza religiosa y escucharon a un hombre que está hablando de sembrar y de agricultura, lo cual puede haberles hecho sencillamente perder interés conforme a su corazón y conforme a su oír. Y pasemos entonces a nuestro segundo punto, porque esa es la parábola, punto. Ya usted escuchó la parábola. Ahora vamos a escuchar la explicación de la parábola. Lo mejor de este sermón, lo mejor es que Cristo ya predicó esto. O sea, Cristo dijo qué es la parábola. So, yo no tengo mejores palabras que las de Él más que repetir lo que ya Él dijo. Así que este es un sermón muy simple. El número 2, la explicación de la parábola, Lucas 8:9. Y sus discípulos preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué implica eso? Que los discípulos tampoco entendieron nada. O sea, ellos entendieron, sí, la historia. Pues el sembrador salió a sembrar y sembró y cayó en distintas partes. Pero ellos sabían, aquí tiene que haber algo más. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que él quiso decir con esto? Y antes de Jesús entrar en la explicación de la parábola, le da un poco de explicación de por qué a ellos Él les va a explicar y abrir la mente a los misterios del reino, pero al resto del pueblo les va a predicar por parábolas. Y eso es en el verso 10. Y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando habla de misterios aquí, hermanos, no pensemos que se está refiriendo a acertijos y a rompecabezas de conocimiento que si los hombres le aplicaran el intelecto los resolverían. No. Cuando él habla de los misterios del reino, se refiere a verdades celestiales, verdades espirituales que no hay manera de que nosotros podamos entenderlas si no hay revelación divina. Si Dios mismo no revela estas cosas a nosotros, no son verdades que se llegan a simplemente razonar, sino verdades que estaban ocultas, estaban veladas, pero que Dios en su misericordia, a través de su Espíritu y su palabra, abre esas verdades ahora para aquellos que Él ha llamado a la salvación. Entonces, es importante mirar, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Wow. ¿Cómo es esto? Jesús predicó para que no entendieran. Bueno, si usted se fija, Jesús está tomando esa frase de Isaías 6:9, esa última frase, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, Isaías 6:9. Y si usted recuerda, Isaías 6 es el llamamiento de Isaías. ¿Usted recuerda cómo abre? En el año en que nació el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba ni el templo, y había serafines y querubines y volaban, y toda esa majestuosa visión que vio Isaías. Pero luego es como que se le da la misión o el job description del profeta. Tú vas a salir y vas a decirle a este pueblo: así dice el Señor. Y si usted va a la misión, no es muy animante la misión, porque el Señor está describiendo: tú vas a hablarle a un pueblo, pero lo que va a pasar, lo que va a causar cuando le hables, es que se va a engrosar el corazón de este pueblo. O sea, se va a poner más duro. Van a ponerse más insensibles. ¿Cuánto se anima a un ministerio así? Todo el mundo quiere ser profeta. ¿Cuántos quieren ser profeta así? Un ministerio como ese, que también lo tocó Ezequiel. Usted recuerda el llamamiento de Ezequiel. Básicamente, yo parafraseándolo, el Señor le dice: ve y profetiza. Y los que te oyeren, te oyeron. Y los que no te oyeran, no te oyeron, porque este es pueblo rebelde. Esas profecías y esta parábola, hermanos, y usted, no voy a abundar mucho en esa línea, pero es un tipo de juicio. No es que la profecía ha cambiado el corazón de gente que tenía un corazón blandito y bueno y lo ha cambiado en duro, no. La profecía lo que hace es evidenciar la dureza, la resequedad, la apatía, la incredulidad del corazón del pueblo. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hace aquí en el ministerio de Jesús. Cuando Él habló por parábolas a ellos, era para mostrar, evidenciar, alumbrar que ya sus corazones estaban endurecidos, estaban velados, estaban apáticos, estaban insensibles, y es una especie de juicio. Tú vas a oír, pero no vas a entender. Tú vas a ver, pero no vas a comprender. Entonces ahí es que les explica qué significa, porque a ellos sí les era dado conocer los misterios del reino. Y fíjate que les era dado una voz pasiva. Ellos no eran los que estaban haciendo algo para entenderlo, sino Dios les ha dado que entendieran los misterios del reino. Es la revelación divina. Por eso, hermanos, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí hoy, que seamos creyentes, genuinos, nosotros tenemos que vivir rostro en tierra, agradeciendo a Dios que Él haya iluminado nuestras vidas la palabra de Dios. Usted no llegó a concluir: pues así es, claro, voy a buscar al Señor. No. Usted no fue que se sentó con su mente analítica a decir, ah, pues sí, mira, yo entiendo esto y esta historia. Ah, definitivamente, esta es la salvación, voy para allá. No, no, no. Esto es que Dios, en nuestras tinieblas, en nuestra ignorancia, en nuestra rebeldía y en nuestra apatía, escogió revelarse a nosotros. ¿Y por qué a otros no? Cuando lo sepa, me informa. A mí también. Porque es por gracia, hermanos. Nada en ti, nada en mí. ¿No será que usted y yo tenemos algo más que el vecino? No, hermanos. Él, pecador como nosotros. Pero Dios te iluminó. Es impresionante. O sea, así de gloriosa es la gracia de Dios. Así de valiosa es la gracia de Dios. Así que tenemos los cuatro terrenos. La advertencia sigue siendo el que tenga oídos que oiga. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los sembradíos, dicen los expertos, y lo vemos. Si usted recuerda cuando Jesús iba con los discípulos, iba pasando entre sembradíos y ellos iban arrancando espiguitas, no sé si se acuerda, y no se lavaron las manos y los fariseos formaron un reperpero por eso. Pues cuando dice que van pasando por los sembradíos, hermano, no es que están pisando las plantas, es que se creaban caminos para poder cruzar entre los sembradíos, y por el uso, por el caminar, inclusive de animales, de bueyes, de ovejas, de todo lo que pasaban por ahí, esa tierra se iba compactando y poniéndose dura, dura. Y si usted ha visto, a veces cuando se hacen movimientos de tierra, compactan la tierra tanto que de repente parecería cemento. No es cemento, es tierra, pero está súper compactada. ¿Qué pasa si tú tiras una semilla ahí? Pues nada, como si la hubieras tirado en la losa. No va a pasar nada, la semilla va a quedar en arriba, en la superficie. Y dice la explicación que las aves que menciona en la parábola realmente se refiere a que el diablo viene enseguida y roba o toma del corazón la palabra para que no crean y se salven. Pablo escribe a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el verso 3, y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con letra minúscula, el Dios de este siglo, y se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces, los que la semilla cayó en el camino, esa gente no entendió nada, simplemente oyeron. El denominador común va a ser que todos oyeron, hermanos. Todos oyeron. Pero en este corazón no hay nada. Es un lugar cauterizado, cerrado, totalmente, quizás hostil al evangelio y a todo lo que tenga que ver con Dios. Pero eso no significa que no debemos tirar la semilla también y que vaya a corazones como esos. Nuestra responsabilidad no es cambiar el terreno, eso lo hace Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar. En ese momento Jesús era el sembrador, pero luego los apóstoles, los discípulos y la iglesia y cada cristiano que tiene la verdad del evangelio y sale y comparte con alguien, está esparciendo la semilla. Pero sepa que algunas semillas caerán en terrenos tan cerrados que nunca darán fruto. Y no debe desanimarle a usted. No debe llevarle usted, yo no voy a predicar más porque esta gente que yo le hablo tienen... No, es lo que debemos hacer. Usted está obedeciendo a Dios en hacer su voluntad. Pero estos no reciben nada, hermanos. Segundo, están los de sobre piedra. Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, claro, cuando habla aquí que el terreno está pedregoso, no es como que las piedras estaban en la superficie. Nadie que ve piedra en la superficie va a querer sembrar semilla. Es que aunque el terreno se limpia, en esta región, como aquí en Puerto Rico también, hay muchos terrenos que tienen una capa fina arriba de tierra, pero abajo es piedra caliza. Abajo lo que hay es piedra. Pues si la semilla cae ahí, pues como tiene una capa finita de tierra, arranca y da al pensar, ups, espérate, por aquí viene, esta mata viene en grande, pero tan pronto la raíz se encuentra con la piedra y sale el sol y la calienta, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Porque no puede crecer, no tiene vida, no hay vida. Lo que nos dio fue un estado emocional efímero. Y así hay gente que son como esos terrenos, hermanos. Ellos escuchan la verdad del Evangelio y se emocionan con la verdad del Evangelio y el mensaje de la gracia y el mensaje de que podemos ser salvos por la gracia de Dios, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, y se emocionan repentinamente y llegan a veces a nuestras iglesias y pareciera que algo está ocurriendo en ellos y les gusta la iglesia, les gustan los cánticos, estar entre nosotros, todo va bien con lo que ellos piensan, hasta que enfrentan las pruebas, hasta que enfrentan lo que nadie quiere enfrentar, el sufrimiento, el dolor, y como no hay raíz, como no hay vida, entonces esta gente quedan sin fruto y se van. Ese es lo difícil. No es fácil, eso es difícil lidiar con eso en la iglesia, pero ya el Señor nos advirtió, esa es la realidad, y nosotros tenemos que orar sobre eso como iglesia, buscar las maneras de que el uno al otro nos amemos y nos enseñemos el evangelio y nos corrijamos el uno al otro y dar todas las oportunidades posibles para que la gente germine. Pero si después de haber hecho lo posible no germinó, entonces tenemos que tener paz en nuestro corazón y paz con Dios, que es el soberano, que hace todas las cosas. Tercero, la que cayó entre espinos, hermanos. Y volvemos, no piensen que es que el sembrador vio ahí un montón de matas de espinos gigantes y tiró la semilla, eso sería locura. Es lo mismo, usted limpia un terreno, lo limpia arriba, pero no se da cuenta que quedaron raíces de plantas malas que están debajo. Yo no sé si usted sabe que las plantas malas tienen esta capacidad que donde nadie vive, ellas viven. Donde todo muere. Usted ha tratado de sembrar cosas y nunca se da. Pues mira la hierba mala, pues dale, abone la hierba mala entonces, porque mira cómo ella sale. Pero ¿qué pasa? Crece, usted no la había visto, y ahora crece junto con la semilla. Pero ella le pasa a la semilla, ella le pasa a la plantita que brota. Ella crece mucho más alto, ¿y qué va haciendo? La va sofocando. ¿Con qué compara Jesús eso? Con los que oyen. Todos oyen, hermanos. Pero cuando se van a hacer su vida, yéndose, son ahogados por los afanes. Casi no hay afanes en esta vida, ¿verdad? Los afanes y las riquezas. Cuando le dije riqueza, no es porque sean ricos, es por el deseo de tenerlas, en muchos casos. Por la sed de tenerlas, por la sed de alcanzarlas. Y los placeres de la vida. Casi no hay placeres en esta vida. Casi no tenemos en nuestra sociedad actual un lugar a donde no miremos que la gente esté buscando entretenerse, tener placer. Eso es todo lo que vemos, hermanos. Todo lo que vemos en nuestra sociedad es la gente buscando anestesiarse de sus sufrimientos a través del entretenimiento, a través de comer, a través de lo que sea. Así que estos tampoco llevan fruto, hermanos. Y quiero hacer aquí un alto, porque esto es común también entre nosotros, la iglesia. Gente que comienzan y aparentan crecimiento espiritual, pero uno los ve poco a poco ser ahogados, hermanos, asfixiados. La gente, oren, pastor, oren para que tenga trabajo. Amén, oramos. Ahora tienen demasiado trabajo. ahora no pueden venir el domingo, ahora hay que llevar a los hijos a los juegos los domingos, es domingo, pastor, entonces no tienen tiempo para congregarse, entonces ahora todos son los afanes de que es que compré una casa y a esa casa tengo que hacerle esto, es que, y cuando vienen a ver, hermano, los espinos crecieron y ahogaron y uno los ve. ¿Usted no le ha dolido en su jardín una plantita que usted puso y iba bien y usted quería y cómo se fue marchitando? Y nada, yo tengo hasta una aplicación que tú la retratas y te dice, está enferma, échale esto, échale lo otro. Y uno le echa y le echa. Mi papá decía, se lo llevó Pateco. Esta se fue. Si da dolor eso, que es una hierba del campo, ¿usted no cree que nos debe doler cuando vemos eso en la iglesia? Entonces pensamos que todo se advierte del púlpito. Hermanos, para eso somos una congregación. Cada domingo el sermón quizás no tenga lugar para advertir a los hermanos que aparentan falsa piedad. No, tenemos que hacerlo entre nosotros. Preguntarnos y mirar, hermano, yo no te veo hace, es que los nenes, es que, hermano, te amonesto en el amor del Señor. Eso es lo que debe pasar, hermanos. Hay que descentralizar la vida cristiana solamente del púlpito. En el púlpito hacemos esto cada vez que el pasaje nos lleva, pero cada domingo no puede ser para lo mismo. Pero esto yo lo veo pastoralmente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la que cayó en buena tierra, dice Jesús, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Recuerde, en esto los comentaristas tienen varios pensamientos, hermanos. Algunos para ellos, los tres terrenos anteriores, todos son gente no salva, todos son gente que no están en el Evangelio. Para otros, algunos de los terrenos puede ser cristianos inmaduros, gente que está ahí pero no está dando el fruto. Independientemente de cómo lo veamos, es el terreno bueno, es la tierra buena la que dio fruto. Y él describe que la tierra buena es la que retiene la semilla y da fruto con perseverancia. ¿Qué implica esto? Esto no es de haber oído una vez, esto no es de escuchar una vez y haber mentalmente asentido al Evangelio, haber llenado una tarjetita en un lugar, en una campaña, en un parque, en una propia iglesia. No, hermanos, esto implica el acto de habitar en la Escritura, de permanecer en la palabra, de crecer a través del ministerio de la palabra, el ministerio del Espíritu Santo, y ser arraigados, arraigados. Es lo que Colosenses capítulo 2, el verso 6, si son tan amables y van allá, nos muestra. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿De qué manera nosotros recibimos al Señor Jesucristo? Bueno, por gracia, a través de la fe. De esa misma manera, andad en Él. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro andar en Él? Arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y eso es una acción que no se hace solo, eso se hace en vida, en la iglesia, eso se hace el uno con el otro, predicándonos el Evangelio, amonestándonos, enseñándonos, capacitándonos unos a otros para que podamos ser arraigados y sobreedificados en Él y que así permanezcamos confirmados en la fe, hermanos. confirmados en el Evangelio. Ya empezaron los fuegos estos a tirar cosas ahí. Confirmados en el Evangelio. Número tres, hermano, que ya tengo que darle ahora para entrar en la cena. ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el número tres? A ver si usted, ¿qué clase de oidor es usted? ¿Cuál era el número tres? El primero era la parábola. El segundo, la explicación de la parábola. ¿Cuál es el tres? Las implicaciones de la parábola. Amén. Hay dos o tres salvos ahí. Gloria a Dios. En las implicaciones, Cristo trae otro tipo de parábola o un dicho. Y Él dice, nadie que enciende una luz cubre con una vasija o la cubre con una vasija. Obvio, si la cubre con una vasija, primero que no va a alumbrar y que se puede extinguir porque le falta oxígeno, ¿verdad? Y se puede apagar. Ni la pone debajo de la cama, obvio, tampoco va a alumbrar y si son de madera o de paja, se va a quemar todo eso. Así que, ¿dónde se pone? En un candelero. ¿Para qué? Para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Ahora mire el verso 18, hermanos. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje, recuerden, el contexto de nuestro pasaje implica también la explicación de las parábolas, lo que Jesús les explicó a ellos acerca de las parábolas. Entonces, claramente con este dicho o esta otra parábola, si queremos verlo de esa manera, Jesús está evidenciando que los terrenos, al escuchar la palabra de Dios, quedan descubiertos. Su oír nos va a decir si eran un buen terreno o si no lo eran. Lo que estaba oculto de ese terreno, lo que estaba oculto de ese corazón va a salir a la luz. Por eso Él iba a proclamar la verdad tanto a sus discípulos como la proclamaría por parábolas, debo decir, al pueblo. Y sus corazones se evidenciarían, saldría realmente si había recepción genuina o si había simplemente un rechazo abierto o si había una simpatía temporal y emocional. Y eso no ha cambiado, hermanos. Cada vez que estamos expuestos a la palabra del Señor con seriedad y con reverencia, está sucediendo lo mismo. La luz de la palabra está evidenciando qué clase de oír nosotros tenemos. Y aquí la advertencia es clara. Vuelve a decir, mirad cómo oís. Siempre en Reina Valera me ha sonado eso tan paradójico. Mirad cómo oís. Pero mirad, ahí no se refiere al acto de ver, sino a tengan cuidado cómo oyen. Tengan cuidado cómo oyen. O sea, no todo oír es un oír espiritual. No todo oír es un oír de Dios. Y esta es la advertencia principal, hermanos. Presten atención a cómo oyen. En la cultura de las iglesias bíblicas se le da mucha atención y énfasis a la preparación del sermón por parte del predicador, por su fidelidad al texto bíblico, por su simplicidad y claridad al proclamar el sermón. Y claro, todo eso es necesario y cualquiera que quiera proclamar la palabra de Dios debe saber eso. Pero a mí me gustaría con esta parábola hoy, a manera ya de las implicaciones y aplicaciones, virar esto hacia ustedes. Porque aquí yo no soy el único que tengo responsabilidad cuando la palabra es predicada. Usted es responsable de cómo oye la palabra de Dios. Usted aquí no es pasivo. Aunque usted se sienta ahí, no estoy participando, usted está participando profundamente. Su mente está trabajando en un montón de cosas a la vez y filtrando lo que yo digo y analizando lo que yo digo a nivel mental, pero también a un nivel espiritual. Así que los creyentes, los oyentes de la palabra, tienen que prepararse para recibir la palabra. Y eso yo no nada de lo que voy a decir ahora es como condenación, sino simplemente para reflexionar. ¿Usted hoy tuvo tan siquiera una breve oración antes de sentarse y empezar el sermón para decirle a Dios seriamente, hermano, seriamente, háblame hoy por tu palabra, Señor? Enséñame a través de tu palabra. De verdad, revélame a Cristo hoy a través de tu palabra. Porque eso es lo mínimo que un oyente puede hacer. Y eso aparte de orar por el predicador y pedirle a Dios que lo use, amén. Porque el predicador ora por él mismo también. Pero usted tuvo ese pensamiento antes de entrar aquí. Usted entró afanado y esto y la cosa y los nenes y la cosa y la vaina y el coche. Se sentó ahí a ver qué dicen hoy. Ese no es un buen oír. Ese no es una buena escucha. Esa no es una escucha espiritual. ¿Cómo es su actitud hoy al escuchar la palabra de Dios? ¿Su actitud es una de humildad, de un corazón que entiende que el predicador es un hombre sujeto a pasiones similares a las suyas, pero que por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios puede ser usado para proclamar la verdad de la Escritura? Esa es la actitud con que nos sentamos hoy a escuchar y cada domingo la exposición bíblica, la exposición del Evangelio. ¿Qué expectativa usted trajo aquí hoy? Si alguna. ¿Usted trajo alguna expectativa acerca de la Escritura, de la palabra que íbamos a compartir? ¿Hay en su corazón alguna expectativa de lo que la Escritura puede hacer en nosotros? ¿Trajo usted hoy la actitud del centurión romano llamado Cornelio, cuando después de Pedro ser avisado en visión llegó a la casa de Cornelio por fin? Y Cornelio le dijo: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Este es un pagano. Ese es un romano que parecería tener más entendimiento que nosotros creyentes que llevamos años y vinimos convertidos con Cristóbal Colón en la niña o en la pinta o en la Santa María. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y oyeron con tal oído espiritual que antes que Pedro terminara, esa gente estaba siendo investidos por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y los judíos asombrados: mira, el mismo Espíritu que vino sobre nosotros está viniendo sobre los gentiles. ¿Qué hace usted para mantener su atención a la palabra que está siendo predicada por encima de todas las distracciones que hay en este salón ahora mismo? Ora usted al Señor: Señor, permíteme concentrarme y atender. No importa si los bebés lloran, si las abuelitas tosen o los abuelitos. No importa el hermano o la hermana que tiene que levantarse varias veces al baño y que pasa por la fila. No importa las pajas que caen del techo. Hermanos, yo no quiero minimizar esto. Hay una lucha por su atención. Nosotros, las iglesias bíblicas y de carácter reformado, yo sé que hemos desaparecido al diablo de la escena.
Pero Satanás aborrece que usted tenga una buena escucha. Y cuando digo él, yo no hablo en él en su aspecto personal, pero su reino y todo lo que él hace está destinado a que usted no pueda hoy recibir nada de lo que estamos aquí enseñando. Que usted olvide inmediatamente, que usted venga lleno de preocupaciones, de afanes, usted pierda el sermón pensando en respuestas que tiene que dar mañana en su trabajo, en problemas que le esperan a la salida, o en diversiones que ya le esperan cuando salga, en entretenimiento que ya está planificado para ahorita, y que usted divague y divague y divague, y que su cuerpo esté aquí, pero su mente no esté aquí, su alma esté ahí adormecida realmente. ¿Aplica usted discernimiento, hermano, a la hora que estamos predicando? Porque es lo mínimo que usted puede hacer. Yo soy un hombre sujeto a pecado y a pasiones semejantes a las suyas. Yo puedo meter las patas aquí gravemente y decir algo que no es lo más ortodoxo. Y yo no debo recibir toda la culpa. Usted debe desarrollar un oído de discernimiento. ¿Cómo hace eso? Aprendiendo la escritura. Tiene que aprenderla para poder mirar si hay algo que no está en línea con ella. Lo bueno de predicar pasaje por pasaje es que prácticamente está aquí. No estamos inventando y sacando otro, está aquí. Usted puede mirar, puede ir a su casa muy berianamente y mirar lo que la escritura dice. Traemos todas esas actitudes porque este es lo que esta parábola implica para nosotros que somos creyentes. Para el que no es creyente, la semilla va a caer. Y usted nunca se desanime porque usted habló a alguien y la persona no se inmutó. Recuerde, usted es solo el sembrador. La semilla es la palabra y Dios es el que da el crecimiento o el que simplemente va a juzgar esa persona hasta el final. Porque todo el que tiene se le dará más. Cuando una persona rechaza por su mal oír, en términos espirituales, rechaza la verdad, aún lo poquito que tenía, si tenía algo, le será quitado. No va a poder crecer en su comprensión. Por eso la importancia de escuchar y uno tomar y retener la palabra de Dios, para que podamos seguir creciendo. El que escucha correctamente, a ese se le dará más entendimiento, recibirá mayor entendimiento espiritual. Pero el que oye y oye y oye y oye y oye y oye, y no se crea, yo tengo una preocupación genuina con el oír de la congregación, porque estamos en una generación distinta. Antes la gente oía a su pastor y no era hasta el otro domingo que oían otro sermón del pastor. Hoy hay gente que vive conectado, escuchando y escuchando y escuchando. Y mi temor reverente es, ¿qué hacen con todo lo que están escuchando? Es escucha, 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 porque creen, bueno, mientras más escucho es mejor. No necesariamente. Si no estás escuchando correctamente, tú mismo puedes hacerte insensible a la predicación, hacerte insensible a la palabra de Dios, hacerte insensible a lo que escuchas, a lo que estás recibiendo. Finalizamos, hermanos, porque Lucas cierra este pasaje con una declaración rara y que alguna gente le escandaliza, porque María y los hermanos de Jesús no podían atravesar la multitud. Así como pasó, ¿te acuerdas? Con el paralítico en una casa, no podían atravesar la multitud. Así que era una gran multitud, hermano, lo que estamos hablando aquí. Lucas no nos dice dónde fue esto. Sabemos que en Galilea, en el circuito de Galilea, pero él no nos dice dónde fue. No podían, pues alguien le vino a decir a Jesús, mira, tu mamá y tus hermanos están tratando de llegar. Y Jesús, conectado con todo lo que está enseñando, no está minimizando ni a su madre ni a sus hermanos, ni él dijo que los dejaran, no. Él lo que hizo fue cerrar su pensamiento aquí. Y si usted mira, su pensamiento está tan y tan conectado con lo que está enseñando de esta parábola, que él les dice. Él entonces, respondiendo el verso 21, les dijo: mi madre y mis hermanos, ¿son quiénes? ¿Los que qué? Los que oyen, hermanos. Pero ya le explicó qué clase de oír él se está refiriendo. No es el oír de los del camino, no es el oír del pedregoso, no es el oír de los espinos. Es el oír de aquel que retiene, aquel que oye y sale a hacer la palabra de Dios. Jesús dijo: ese estará tan cerca de mí como si fuera mi madre, como si fuera mis hermanos. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga.